Esto es
Interfaz. Un podcast de arquitectura de software, desarrollo, nuevas tecnologías y soft skills. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Rodrigo Díaz Concha y este es un episodio más de Interfaz, un podcast de arquitectura de software, desarrollo de software, nuevas tecnologías y soft skills. Y el día de hoy me complace presentar a José Manuel Montero, quien actualmente se desempeña como desarrollador Xamarin en DevsDNA. ¿Cómo estás, mi estimado José Manuel? Bienvenido a Interfaz.
Hola Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, muchas gracias por tu tiempo.
Nada, lo que te haga falta.
Oye, antes de irnos a temas técnicos, cuéntanos un poco más de ti.
Bien, bueno, pues llevo como cosa de 10 años, más o menos, de ya en el desarrollo, que se dicen poco. Y desde siempre me ha gustado mucho, casi todos con .NET, con tecnología Microsoft.
Sí.
Y desde siempre me ha encantado la movilidad. De hecho, fui poseedor de un Windows Mobile y desarrollé bastante con él. Y bueno, pues siempre he estado desarrollando en mobile. Y ya cuando apareció en Xamarin, cuando se hizo un poco más famoso, pues aproveché la situación y llevo como unos 5 años dedicándome únicamente a desarrollar Xamarin. Actualmente, como bien has dicho, en DevsDNA. Y bueno, pues eso.
No, pues con 10 años te tocó usar el .NET Compact Framework, ¿no? Que era lo que
se usaba en Windows Mobile.
¿Qué tiempos aquellos? Parece que fue hace 2 siglos.
Sí, totalmente.
¿No? Y después que Windows Phone también te metiste.
Sí, con Windows Phone. Sobre todo con 7.0. Aproveché y hice muchos videojuegos para mobile con XNA.
Ah, sí, con XNA.
Sí.
Ah. Sí. No, bueno, tú fuiste una de las víctimas fatales junto conmigo, que yo me dedicaba a Silverlight. XNA también lo destruyeron, ¿no? Le dieron una puñalada en la espalda.
Bueno, lo destruyeron, Rodrigo, pero no sé si, supongo que lo conocerá. Lo han tomado la comunidad y ahora hay Monogame, que al final es como el precursor de XNA.
Sí.
Y es exactamente igual, ¿no? Muy, muy, muy similar.
Sí, pero el soporte Microsoft
¿no? Uh-huh. Efectivamente, no tiene soporte. Es una pena, la verdad. En ese punto, eso tenemos también, se puede hablar mucho de XNA, porque no es solamente, o sea, fue una tecnología que era bastante interesante y sobre todo creo que abrió la puerta creo que fue la puerta del indie, del desarrollo indie de videojuegos.
Sí.
Realmente.
Sí, sí. No, estamos hablando que del año 2010, por ahí, cuando Windows Phone 7 salió las primeras betas, ¿te acuerdas que había un teléfono Nokia? Que era así como que el teléfono bandera de Nokia, creo que era el que Nokia. Había un Samsung Omnia, me acuerdo, Samsung Omnia 7.
Sí. De hecho, empecé el desarrollo con Windows Phone, lo empecé en ese Samsung Omnia que comenta.
Sí, buen hardware. Bueno, prometía mucho ahí, pues la historia fue muy diferente.
Sí, la verdad es que, bueno, yo creo que entró tarde a lo mejor en esa lucha del mobile, Microsoft, pero bueno.
Oye, y flash forward, ahorita año 2018, tu enfoque es principalmente Xamarin.
Correcto.
Cuéntanos qué es DevsDNA, es una empresa, es una comunidad, ¿qué es DevsDNA?
Sí, bueno, somos una pequeña empresa aquí en España, que estamos localizados en toda España porque trabajamos de manera remota y, como habías comentado, la cabeza del equipo es Jesse Geray, que es MVP de Microsoft, y también era de Xamarin hasta que lo quitaron. Y bueno, somos una consultora pequeña, principalmente nos dedicamos a desarrollar aplicaciones, todas las ideas locas que nos llegan y también intentamos aportar un poco en la comunidad, que es lo que nos siempre tenemos esa, ¿no? Todo creo que todos los desarrolladores tenemos ese gusanillo de que después de haber recibido de la comunidad queremos devolvérselo de alguna manera, ¿no? ¿No, uh-huh. ¿No crees?
Sí, definitivo. Y le mandamos un gran saludo a nuestro amigo Josué, que seguramente va a estar escuchando este episodio cuando sea publicado. Oye, y fíjate que me llamó mucho la atención. Pues ustedes publican muchos videos, ¿no? Videos sí. Así como cápsulas cortas
sí,
acerca
de... Píldoras,
sí,
claro.
Las píldoras. Y están buenísimos porque yo siempre he dicho que un video corto bien hecho vale más la pena que uno de una hora, ¿no? Es difícil la atención. Después de 20 minutos hay un déficit de atención horrible.
Sí,
por
sí,
lo menos
sí,
a mí sí, que las distracciones...
Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, hace tiempo, hablando de eso, de vídeos, hice, no sé si, creo que también por ahí está el programa de MSP, ¿verdad?
Sí.
Microsoft Student Partners, sí. Tuve la suerte de hacer unos cursos con la gente de Microsoft Student Partners de aquí de España.
Uh-huh.
Y grabé unos, o sea, ya aproveché ese contenido que había generado con estas personas y pues lo hacíamos de manera remota, ¿no? Lo hacíamos online.
Sí.
Y lo subí a YouTube y son vídeos muy largos y es verdad que lo que comentas, las estadísticas hablan de 5 minutos de visionado,
sí.
Los vídeos pasan a ser de 2 horas o 2 horas y media y eso no hay quien se lo trague. Pero
no,
bueno, ya,
no,
ese
eso
contenido
es
creado,
difícil, sí. Sí. Fíjate que mencionando esto y que sería el tema central de lo que te quiero preguntar, hiciste un video... del Dark Side, de Samarin Forms, y hasta pusiste la portada del disco icónico
sí,
de Pink Floyd, ¿no?
Quise aprovechar un poco el guiño, a mí sí. Me gusta mucho hacer ese tipo de cosas. Oye, y ya, bueno, ya intento incentivar el desarrollo con Samarin, ¿no? Y enseñar cosas con Samarin e intentar enseñar cultura musical, ¿no? Pero bueno, tampoco es que haya enseñado yo una piedra en bruto, ¿no? Quien no haya escuchado... ese disco.
No,
de
claro, Pink. Mejor que no haya, a ver, algún pod escucha que no haya escuchado The Dark Side of the Moon, que en este momento detenga el podcast.
Que no lo escuche. No es merecedor.
Detenga el podcast inmediatamente y vaya a
por favor.
Comprarlo, ¿no? O en
sí,
Spotify o algo. Sí.
O por lo menos que lo escuche online.
Oye, ¿qué hay detrás de este lado oscuro de Samarin Forms? ¿Cuál es el ¿Cuál es el antecedente de este video?
¿Sí
tiene un lado oscuro fuerte de Samarin Forms? ¿Hay algo que la gente de Microsoft y de Samarin no nos ha dicho durante tanto tiempo?
No, hombre, tampoco hay que, no sé, no hay que darle ese cultismo, ¿no? Pero sí es cierto que bueno, que lo bueno que tiene también mucho las píldoras, como habías dicho, además que son vídeos muy breves, es que suelen ser un poco, a lo mejor, intentamos que sean también vídeos de iniciados, pero solemos hacer muchas cosas que sean relacionadas con lo que nos encontramos en el día a día, ¿no? Son cosas, trucos y cosas curiosas que encontramos. Y entonces siempre, desde que empecé a desarrollar con Samarin, que yo empecé a usar en MVV Cross,
uh-huh.
No sé si... No,
sí, sí, claro, claro.
También magnífico.
Sí.
Siempre me aproveché ese punto de curiosidad, ¿no? De cómo al final está publicado el código y puedes ver cómo funciona por dentro, pues te llevas esa sorpresa o empiezas a investigar un poco qué es lo que hace por debajo, ¿no?
Uh-huh,
y,
uh-huh.
Y bueno, digo, lo típico que te encuentras con, o sea, en el día a día de trabajar, de desarrollar, encuentras algo que no puedes hacer. En este caso, la razón por la que empecé a investigar fue porque, bueno, quería cambiar una celda en un listado,
uh-huh.
sin desarrollar mucho trabajo, o mejor dicho, sin hacer demasiado desarrollo,
uh-huh.
para hacerlo. Y ¿no? Entonces, sabemos que todos los desarrolladores somos vagos por naturaleza. Eso,
uh-huh.
eso es una realidad.
Sí.
Y bueno, empecé ya había consultado una ocasión ya el LeetHub de Samarin Forms.
Uh-huh.
Empecé a consultarlo y empecé a ver el control LeetView, que ya os digo que el fuente no es nada oculto, o sea, el fuente de Samarin Forms está ahí y podéis
sí.
consultarlo y es muy sencillo de leer, la verdad.
Sí.
Que es mis 5 estrellas por el equipo de Samarin y por toda la gente que hace aportes, ¿no?
Claro,
que
colabora, por supuesto. Uh-huh.
Y es muy sencillo de leer y me llamó mucho la atención el hecho de que empecé a ver, el vídeo lo explico un poco mejor, pero empecé a ver atributos o decoradores, ¿no?, que indicaban que no estaba esa propiedad o ese método no estaba expuesta a lo que sería el IntelliSense de Visual Studio,
que estaba oculto de manera explícita, ¿no? Que estaban,
efectivamente. Efectivamente, o sea, el único inconveniente de plantear ese decorador es que simplemente lo ocultas, efectivamente, de manera explícita, pero sí puedes hacer uso de él sin hacer demasiado esfuerzo, sin usar reflexión o sin realizar demasiada magia negra, ¿no?, que podríamos decir. Y bueno, pues eso, ya cuando vi eso me chocó bastante y esa es la razón por la que le dediqué esa píldora, ¿no?
Sí.
Ya jugué con lo del Dark Side de Pink Floyd, que me pareció un buen juego de palabras. Y vamos.
Perdón, sí, no, sí, no, dale. Uh-huh.
No, sí, no, y bueno, eso, que la verdad que hay bastantes partes del código que están expuestas así, que simplemente no están disponibles. No sé exactamente la razón. Me gustaría mejor hablar con alguien del equipo de Chamarin o alguien conocido, como podría ser Javier Suárez, que no sé si lo conoces,
sí, personalmente. Sí, claro, es también, y si grabamos un podcast, le mandamos un gran saludo. Sí, ha estado acá.
Bueno, uh-huh. Y también que aporta mucho, por cierto, aporta mucho, por eso lo menciono, porque aporta bastante a todo lo que es el backend de Chamarin. Y bueno, pues eso, que la verdad que es un poco curioso que pongan ese atributo principalmente.
Sí. ¿Y cuáles son algunas de las cosas que te encontraste al estar inspeccionando el código fuente que nunca te imaginaste y fue así como un momento de ¿por qué están haciendo eso?
Sí, además, precisamente hoy he encontrado otra, ya no relacionada con esa, pero sí con otro aspecto. Pero eso, como lo puedes ver y lo puedes comprobar perfectamente. En este caso, lo que estaba buscando, como te comentaba, era el modificar la celda de un listado visualmente sin bajar, bueno, para los que conozcan Chamarin, sin tener que bajar al código plataforma, sin tener que hacer un render, y porque me llamaba mucho la atención que no fuese factible. Y me encontré con que realmente sí es factible porque el listado está ahí, pero está con un decorador de estos que hablamos. Entonces directamente puedes acceder como si fuese un listado, puedes acceder como con el índice y accedes a la celda y la modificas como si fuese otro elemento de tu vista, que es así. Con lo cual es eso. Y después hay mucho, también hay otra cosa interesante del backend de Chamarin Form, es que hay una parte del código que lo tiene el espacio de nombres de Chamarin Internals, si no recuerdo mal, que se ve que son muchas utilidades que usan ellos dentro del código, pero que también están expuestas y que puedes usarlas, aunque muchas de ellas también están ocultas con este atributo que decimos.
Sí. Y la celda esta que intentaste modificar es que una de las clases bases como tipo TextCell o ImageCell o...
Exactamente, ya. sí, vamos, ViewCell. Entonces, al final lo que tienes es un listado de celdas y puedes acceder a él.
Sí.
Sí.
Oye, en tu experiencia, ya en los proyectos en la vida real, ahí en DevsDNA, ¿qué tanto...? Porque siempre está la discusión, ¿no? De, oye, uso Xamarin clásico, ya sabes, crear tu interfaz de usuario con las herramientas propias de, ya sea de iOS o de Android, o utilizar Xamarin Forms con el entendido de que tal vez puedas o debas hacer custom renderers o necesitas hacer algo ya más específico. En tu experiencia, ¿qué tanto realmente es necesario andar modificando o haciendo esto? Que me llama la atención de que querías hacer algo muy puntual, muy específico con una celda. ¿Es muy común o Xamarin Forms, así como está, es suficiente para la mayor parte de los proyectos? ¿Cuál es tu óptica ahí?
Siempre intentamos, la verdad es que ya definitivamente hay que... O sea, el Chamarin, la duda, esa duda que se generaba, porque siempre me la han consultado mucho, porque tengo la suerte de intentar dar charlas técnicas o dar formaciones, y la pregunta que te encontrabas con Chamarin hace 4 años a lo mejor era, vale, me estás presentando una tecnología estupenda, pero son $1,000 de licencia, ¿no?
¿Te acuerdas? Claro, por plataforma.
Sí, sí. Por plataforma. 1,000
para Android, 1,000 iOS y por desarrollador. Sí, sí, ya le sumaba, sí, era una fortuna.
Esa era la pregunta que te hacía la comunidad técnica hace 4 años. Hace 2 años la pregunta que te hacía la comunidad técnica era, bueno, ¿pero qué uso? ¿Xamarin Forms o uso Xamarin Classic, no? Uh-huh. Entonces tú ahí tenías que responderle, oiga, dependiendo de, o sea, de la integridad de tu proyecto, ¿no? O de la complejidad del mismo. Hay que ir viéndolo, digamos, caso por caso. Pero a día de hoy creo que no hay ninguna de ese tipo de dudas. A lo mejor ahora la duda sería, bueno, ¿pero qué uso? ¿React Native o uso Xamarin? ¿No? Uh-huh, a lo mejor. Pero ya se ha visto que, bueno, que hay Airbnb y que hay Airbnb, creo que hay otra compañía también,
claro,
grande.
Otras, sí, claro, se están yendo de
React, están yendo de React Native. Uh-huh. Correcto. Y bueno, me ha permitido con esta pregunta también, voy a aprovechar y meto un poco una cuña publicitaria. Tengo,
adelante,
hablando de, bueno, es publicitaria entre comillas, ¿no?
No, claro, y tú puedes anunciar a Mercedes-Benz o Iberia.
No, porque no
te van a pagar.
Creo que a ti sí, porque
ojalá yo estuviera, no sé, 2 horas de podcast poniendo anuncios como infomerciales.
Llevo un tiempo, tenía la duda sobre todo del código compartido, porque siempre desde que he entrado a Xamarin, siempre lo que más me ha gustado es intentar reutilizar la mayor base de código, ¿no? Y el reto en Xamarin Phone es lo que comentabas, de no intentar, cuando tienes que hacer algún custom visual, uh-huh, no bajar a un custom render y tener que trabajar con el custom render e intentar mantenerlo en Xamarin Form, ¿no? Uh-huh. Y desde NA siempre intentamos jugar a eso, a mantenerlo en Form, porque la complejidad del código es más sencilla y luego también es más reutilizable, ¿no? Uh-huh. Pero hablando de esto, tengo un poco olvidada, le tengo que echar mano, pero llevo un tiempo con una herramienta que nos permite, que está en GitHub también, uh-huh, en mi GitHub. Uh-huh. Que nos permite comprobar la cantidad de código compartido que tenemos realmente, y nos da una estadística del código compartido. Eso que nos confirmaba Xamarin, de, oye, si usas Xamarin tienes un, ¿no?, que decía un 90%.
Sí,
de...
sí.
No puedo decir que eso sea del todo cierto, porque bueno, pero en Xamarin Phone sí, viendo las estadísticas que se reciben en proyectos, y te digo, son proyectos de... O sea, son proyectos profesionales, que no son el típico ejemplo, ¿no? El típico sí que tiene un valor de un 85, un 80. O sea, no es lo que nos afirmaba Xamarin, pero se queda muy, muy cerca. Y esa librería, o sea, esa herramienta la tenéis en GitHub, por si la queréis usar. Y ya no es mía, porque hay mucha gente que ya ha aportado. Eso es lo bonito del open source. La verdad que no había creado nunca algo hasta esta herramienta que... Uh-huh. Que la gente entrara a compartir y que la hiciesen parte suya y colaborara de esa manera, y es bastante muy muy bonito. Yeah. Y por cierto, también se llama Mesurer 4000, jugando con le quise poner ese nombre por jugar un poco con
los nombres con que pone Miguel de Casa,
sí,
¿no?
Exacto, sí. Además, cuando lo anuncié en Twitter, ya me puso un tweet de estos que tiene él, porque tiene él, sabes que tiene un humor muy muy ácido, pero sí. De lo bueno, de lo que además precisamente me gusta a mí, o sea que, sí.
Sí. Pues. ¿Y esta herramienta es un plugin que instalas en Visual Studio o es alguna aplicación de consola que corres por afuera? ¿Cuál es la experiencia ahí de
Es uso? Una aplicación de escritorio. Uh-huh. Javier Suárez otra vez me echó un cable y la tiene aplicada para hacer un plugin de Visual Studio ahí. Uh-huh. Y además también se puede lanzar en consola por si queremos, no sé, insertarlo a lo mejor en nuestro ciclo de vida, ¿no?, de desarrollo, y queremos insertarlo a lo mejor en lo que serían nuestras herramientas de integración continua. Uh-huh. Entonces tiene todos los colores y sabores, o sea, uh-huh, que por eso no te preocupes.
Buenísimo. Oye, y en la experiencia que tienen en DevsDNA, ¿Cuál es el cuando ya estás con un cliente y están así en la negociación, y les pregunta el cliente, oye, pero ¿qué tecnología deberíamos usar? ¿Xamarin o React o estar nativo, etcétera? ¿Cuál es el factor diferenciador que en tu óptica y en tu experiencia tiene Xamarin para que una empresa pueda decidir, bueno, ¿sabes qué? Sí, vamos a usar Xamarin.
Creo que a día de hoy, bueno, la mayoría de empresas que te piden Xamarin, sí se ve que tienen un background o tienen de tecnología Microsoft. Uh-huh. Creo que la compra de Xamarin fue lo que le dio ese último punto de credibilidad a esta tecnología y creo que va por ahí. O sea, sí es verdad que antes, como bien dice, el intentar vender al cliente o no intentar promocionar o dar esa credibilidad sin tener la fuerza de una de las grandes, ¿no? Era más complejo y el cliente era aún más reticente a optar por este tipo de tecnologías, ¿no? Uh-huh. Pero a día de hoy creo que no es tanto eso, ¿no? No se suele dar ese factor. Sobre todo a mí, te digo porque en nuestra experiencia veo que casi todas las empresas que vienen a nosotros sí que tienen un poco de background de tecnología Microsoft. Y entonces se ven aseguradas con ello.
Uh-huh. Una característica o funcionalidad que quisieras que Xamarin Forms tuviera, que estás esperando desde hace años. Si tuvieras un genio de la lámpara maravillosa y te dijera, puedes escoger un feature, uno solo, ¿qué le pondrías? ¿O qué estás esperando?
Creo que por lo pronto ninguno, y además volvemos a lo mismo. O sea, si yo tuviese un genio de la lámpara y le pediría un feature, o se lo pidiese a Miguel de Caza, ¿no? Que es como el genio de la lámpara de aquí, y me diría, hazte un clone del proyecto y
implementalo tú mismo.
Exactamente. Sí. O sea, si yo fuese ese genio de la lámpara, lo que diría. Eso es lo interesante de ahí, que incluso, o sea, que hasta cierto punto podremos, si no te aceptan ese pull request porque, no sé, porque esa feature que tú quieres o que piensas es una locura, puedes incluso usar tu propio Xamarin Forms.
Sí,
o sea, nadie te prohíbe el crearte un clone y hacerte un fork de la rama que te interese y de la versión que te interese y estar trabajando con ello.
Sí, definitivo, pero yo sí voy a decir uno y tal vez estás de acuerdo conmigo. Y dime. Es el diseñador visual de Xamarin Forms. Porque, sí. Claro, nosotros como desarrolladores escribimos SAML, ¿no? Y bueno, uno lee SAML como lee pues cualquier texto, sí, ¿no? Pero cuando alguien, y eso es directamente lo que he visto en mi experiencia, cuando alguien se quiere meter a Xamarin Forms y ve el código SAML, creo que hay una fricción, hay un obstáculo cognitivo, porque dicen, bueno, ¿y cómo sé cómo está quedando? Tengo que estar editando, ejecutando, y la experiencia, sabemos que, pues sí, yo me pongo sus zapatos, claro, por supuesto. Yo
ahí lo recomendable, ahí que dices, recomiendo muchísimo LightXAML, que es hay herramientas de Xamarin que están ahí un poco en desarrollo, pero en mi experiencia personal he usado LightXAML para evitar eso, o sea, simplemente lanzas y cuando haces un cambio en XAML se te actualiza en caliente en el dispositivo y se hace toda la parte de diseño y de esa pesadez de compilar, mirar visualmente, volver a arrancar, se te hace mucho, mucho, mucho más liviano, la verdad. Sí, y es verdad lo que dices.
Esa es una, es como, la visualización.
¿No te pasa? Sí. Perdona que te diga, Rodrigo. ¿No te pasa que cuando lees XAML es como en Matrix? Como cuando se veía la escena en Matrix de Neo que se veían los números. Y vea la realidad, es como que estás renderizando la pantalla, más o menos, en tu cabeza y dices, vale, ahí está el botón.
Tal cual, estás viendo los caracteres, ¿no? Sí. Pero, ¿sabes qué? Lo que te iba a decir es, una cosa es la visualización, pero otra es de que tú puedas arrastrar y soltar controles, sí, como si fuera una aplicación de WPF o Silverlight, o ya sabes, ¿no? O Windows Phone, sí, que arrastraba, soltaba y se escribía el XAML por detrás. Estoy de acuerdo que probablemente no se va a hacer el mejor XAML, el más eficiente, pero para personas y desarrolladores nuevos, eso es...
Sí, es un valor, es un gran valor.
Sí, definitivo.
Es un gran valor. Sí, la verdad es que sí, que estoy de acuerdo contigo, que que es una barrera de entrada bastante grande en ese aspecto. Si el desarrollador viene de mobile, sí es cierto que a lo mejor sí ha hecho ya algo de Android y conoce un poco el lenguaje de marcado y ese cambio, ese salto tampoco es demasiado difícil. Pero sí, si es un desarrollador que a lo mejor viene de iOS, que tienen ese editor visual, pues o de otro, ¿no? De otro editor visual, uh-huh. Pues sí, puede ser un poco más engorroso el... Uh-huh. Sí, es cierto, estoy de acuerdo contigo. Mira, pues ¿puedo cambiar la pregunta? ¿O cambiar la respuesta?
No, está perfecto. ¿Dónde te pueden encontrar los podescuchas? ¿Cómo pueden saber qué andas haciendo? Lo de los videos de DevsDNA, lo que andan como comunidad y como empresa pues aportando a la comunidad.
Pues casi, bueno, no doy mi número de teléfono pero vamos, me pueden contactar. Y yo siempre lo digo, o sea, siempre estoy abierto a responder y muchas veces, o sea, me pueden contactar por Twitter, como contactar por correo. Okay. Yo creo que la barrera de entrada es Twitter y ya a partir de ahí, si hace falta una comunicación más fluida, ya le doy, vamos. Twitter. Le doy. Y casi esta es la dirección de mi casa, si fuese necesario.
Sí, Twitter y los videos de DevsDNA en YouTube sería el mejor lugar.
Sí, claro, sí, donde quieran. No.
Excelente, mi estimado José Manuel. Oye, fíjate que tenemos una última pregunta en este podcast. ¿Estás preparado para escuchar la pregunta?
Estoy preparado.
La pregunta es la siguiente: si abrimos tu mochila o backpack, ¿con qué nos vamos a encontrar?
Pues con muchas cosas. La verdad es que hay veces que me recuerdo un poco al bolso de una mujer. Intento llevar de todo y estar preparado para cualquier incontinencia.
Para cualquier escenario.
Exacto. Uh-huh. Siempre vas a ver una PS Vita o una portátil, porque soy muy, muy jugón, eso hay que uh-huh. decirlo. Uh-huh. Y un libro probablemente, un libro para leer. Y evidentemente mi laptop. Uh-huh. O sea, tiene que ir conmigo siempre. Uh-huh.
Ok, excelente, mi estimado José Manuel. Oye, pues te agradezco el tiempo que le dedicaste a este episodio de El Lado Oscuro de Xamarin Forms. Vamos a poner en las notas adjuntas la dirección del repositorio para que los podescuchas puedan ir a pues ver el código, ¿no? Incluso que pues también si quieren colaborar, ahí están las reglas publicadas, los estándares que se deberían seguir y todo el mundo podemos participar en un proyecto como de este tipo.
Completamente de acuerdo, sí.
Pues además, perdón.
Que te lo pasa pipa. Cuando ves código así, te lo pasa. O sea, te diviertes muchísimo. Yo perdía horas y horas porque con el código de MVB Cross y, por ejemplo, el de Xamarin Forms también. Ahora estoy empezando a perder tiempo. O sea, se te va el tiempo. Es como leer una buena novela, sí. Al final, para un desarrollador.
Una buena novela y que de repente te encuentras con sorpresas como las que te encontraste.
Totalmente.
En Xamarin Forms.
Es como, el asesino. Ah, no, el asesino no era.
Exacto, ¿no? Que hace un doblez ahí, la trama que uno nunca
sí,
se esperaba.
Que no se esperaba, sí.
Excelente. Pues nuevamente, José Manuel, saludarte y agradecerte el tiempo que le dedicaste a este episodio. Esperamos tenerte en otros más, hablando de desarrollo móvil con Xamarin u otras tecnologías que nos quieras compartir.
Estupendo.
Gracias y a todos nuestros podescuchas. Nos vemos en la siguiente emisión de Interfaz. Adiós.
Hasta luego.
Los esperamos en la siguiente emisión de Interfaz. Hasta la próxima.